El personaje del que vamos a hablar a continuación es uno de los grandes artistas del siglo XX en Suecia. Pintor, músico, productor de cine, documentalista, alguien muy, muy relacionado además con el origen de la transcomunicación, con el origen de las psicofonías, con el origen de la comunicación con los presuntos muertos a través de medios tecnológicos. Estamos hablando de la figura de Friedrich Jürgenson, que vamos a tratar y sobre el que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que es uno de los mejores especialistas que conocemos y que existen sobre la figura de este tipo de personajes, sobre ese fenómeno, sobre la transcomunicación instrumental. Estamos hablando del investigador Carlos Fernández, que ya nos está escuchando. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado.
Igualmente.
Bueno, he dicho que es uno de los grandes artistas del siglo XX en Suecia, pintor, músico, productor de cine, infinitas cosas. ¿Qué podemos decir sobre la figura? Porque tiene un parámetro artístico muy, muy importante, pero no se puede desligar de lo que tiene que ver con los fenómenos extraños, que también es el pionero en muchas cosas. Estamos hablando más o menos su trabajo público mediados del siglo pasado, aproximadamente, ¿no?
Sí, la verdad es que Jürgenson casi vivió prácticamente todo el siglo, de 1903 a 1987, y más allá de que en el mundillo de los misterios se lo conoce por ser el gran experimentador y divulgador de las psicofonías, algo que defendió con vehemencia hasta su muerte, lo cierto es que él era un reputado artista, ¿no? Fue cantante de ópera, fue como pintor, quizás es una de sus facetas más importantes. De hecho, restauró la cripta de San Pedro en el Vaticano, pintó cuadros de dos papas y después además hizo documentales muy importantes, ¿no? Como el de la sangre de San Genaro, ¿Quién quiere ver al Papa?, y otros muchos documentales relacionados con Pompeya también. En fin, que es un artista, digamos, del Renacimiento, pero en el siglo XX.
Claro, es un auténtico renacentista. Antes estaba a punto de decir el nombre y se me ha pasado, se me ha olvidado, pero efectivamente es una figura renacentista, es como un Leonardo da Vinci, uno de esos que ha existido en el siglo XX, pues Jürgenson es uno de ellos. Jürgenson, que se conocía en el entorno, sus amigos se le conocían como Friedel, era un poco su apodo, ¿no?
Sí, cariñosamente se le conocía como Friedel, y que, bueno, es el nombre de pila, incluso que las voces psicofónicas en muchas de las ocasiones lo llamaban con ese nombre, ¿no? Uh-huh. En Jürgenson, pues ya te digo, tuvo una vida fascinante, mucho más allá del hecho de las psicofonías, que también, ¿no?
Jürgenson, en eso que estás diciendo de esa vida fascinante, ¿en qué momento se de alguna forma se encuentra con ese fenómeno de las psicofonías? ¿Cómo surge en su vida?
Pues mira, es quizá el episodio más conocido de su vida, ¿no? Porque en 1959 él tenía una casa en las afueras de Estocolmo, en Molbro, y pues allí estaba grabando el Canto de los Pájaros para un documental, y se le colaron unas voces, algunas voces que él no reconoció, pero que sí entendió, y luego reconoció también la voz de su madre, que lo llamaba. Su madre había muerto 5 años antes, ¿no? A partir de esa fecha comenzó a experimentar con las psicofonías, a veces con más intensamente, otras veces menos, hasta que llegó a convencerse absolutamente de que estaba comunicando con los muertos, y de hecho, aprovechando, digamos, su fama internacional, pues convocó varias ruedas de prensa en las que vinieron periodistas de muchos lugares del mundo, recogieron su trabajo, y con eso que ya fue el pistoletazo de salida de ese fenómeno que hoy incluso sigue fascinando a muchos interesados, que es el fenómeno de la psicofonía, ¿no?
Nos has hecho llegar una grabación, un corte que tiene que ver con el cántico, con el coro. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a escuchar.
Pues vamos a escuchar un coro grabado de la radio. Jürgenson, esto es quizá bastante menos conocido, además primero comenzó grabando con una grabadora de las de aquella época, y luego conectó por indicación de las voces una radio a la propia grabadora, y con eso contactaba, digamos, directamente. Digamos que escuchaba las voces directamente, no como las psicofonías que había que rebobinar la cinta para escucharlas. Y en muchas ocasiones, pues había coros que más allá de que podían ser emisiones de radio, lo interesante es que decían cosas relacionadas con la que él preguntaba o con la temática que él estaba tratando, ¿no? Y en la que vamos a escuchar, la voz dice, cantando, algo así como: sí, los muertos, mira, viven en paz, los muertos, mira, viven en paz.
Pues lo escuchamos, venga. La grabación tiene prácticamente casi un siglo, es una de las primeras relacionadas con el mundo de las psicofonías, con el mundo de las voces, voces que cantaban cánticos que venían presuntamente desde el más allá. Este tipo de grabaciones le llevó a la fama universal. Ahora se acaba de publicar, Carlos, en la editorial que llevas, un libro titulado Conversaciones de Friedel con los Muertos. Conversaciones de Friedel con los Muertos. Está en Cydonia por personas que estuvieron muy cercanas, que han escrito su biografía, y personas que han estado también en nuestro programa, como Anabela Cardoso. Ha habido investigación, todo el comienzo de la investigación de la transcomunicación instrumental tiene mucho que ver con su figura.
Sí, desde luego, es el personaje quizá más importante de toda la historia de la transcomunicación instrumental. No porque haya sido el primero, pero sí uno de los pioneros y los grandes pioneros que, como decía, defendió con vehemencia el hecho de que existían este tipo de voces y que esas voces representaban un contacto con el más allá, ¿no? Y la biografía de Jürgen, que acabamos de publicar, Conversaciones de Friedel con los Muertos, la fascinante historia de Friedel Jürgensen, pionero de las voces de otra dimensión, que está, como bien decía, firmada por Anabela Cardoso, que es una quizá de las más importantes transcomunicadoras vivas que existen hoy en día, y Anders Leopold, que es un periodista sueco que fue amigo íntimo de Friedel Jürgensen y que recogen toda su biografía. Pero más allá de la historia del propio Jürgensen, que ya de por sí es fascinante, su relación con el Vaticano y su faceta artística, pues el libro también recoge su pensamiento, incluso hay unos enlaces para escuchar muchas voces, como esta que acabamos de escuchar del coro que cantan en sueco, ¿no? y que es una quizá de las más conocidas de él. Pero el libro va mucho más allá y tiene más importancia porque nunca se había publicado ninguno de los libros de Jürgensen al castellano, ¿no? En castellano, con lo cual, pues digamos que su pensamiento y sus investigaciones están limitadas a cuatro frases o cuatro historias que siempre se cuentan y que la verdad que es una mínima parte de toda la importancia que tiene este hombre en la investigación de las psicofonías en particular y de la transcomunicación instrumental en general.
La verdad es que lo que acabamos de escuchar, si oyen voces, incluso, no sé, pues como de niños felices. Pero claro, yo fíjate, cuando oigo Jürgensen, está muy relacionado también con alguien, una figura muy, muy importante del Instituto de Friburgo, que es Hans Bender. Y cuando oigo Hans Bender, pues es que a mí enseguida lo relaciono con Germán de Argumosa, que estuvo durante muchos años con nosotros antes de La Rosa de los Vientos en Turno de Noche, y él siempre hablaba de Hans Bender, de Jürgensen. Y claro, yo no sé, ¿en qué momento se ponen en contacto estos dos personajes? ¿Es Jürgensen quien se pone en contacto con Bender o al revés?
Es Bender el que se pone en contacto con Jürgensen. Hans Bender era uno de los responsables del Departamento de Psicohigiene de la Universidad de Friburgo, que realizaba investigaciones relacionadas con lo que hoy conocemos como fenómenos paranormales en aquella época. E hizo una investigación que también está reflejada en el libro, una investigación impecable, yo creo que de las mejores que se han hecho en relación al fenómeno de las psicofonías, especialmente por la rigurosidad con que ha tratado cada una de las grabaciones, ¿no? Y con el cuidado que se ha tenido en cada uno de los registros. Incluso llevó a analizar algunas de las voces recogidas, de las voces psicofónicas, al Instituto Max Planck, que era lo mejor que había en aquella época para el reconocimiento de voces, y llegó a la conclusión de que se trataba de un fenómeno paranormal auténtico, quizás de los más importantes de los que había tratado hasta ese momento, ¿no?
Y estamos hablando de la figura del más importante, del padre de la parapsicología moderna, del personaje más importante dentro de la transcomunicación, dentro de absolutamente todo lo que tiene que ver con estas temáticas a lo largo de la historia, que es la figura de Hans Bender, que analizó, estudió todas las investigaciones y todo lo que había conseguido Friedrich Jürgensohn. Bueno, pues analizó y llegó a la conclusión de que aquellas voces no tenían explicación para los parámetros habituales, que eran comunicaciones, si no con los muertos, con alguien que no se sabía quién era.
Sí, desde luego, él no se pronunciaba si realmente estaba la comunicación era con los muertos, cosa que Friedrich Jürgensohn sí estaba convencido,
sí.
Pero Hans Bender pues le dejaba por lo menos la puerta abierta a que se trataba de un fenómeno que no tenía una explicación racional, o por lo menos él no la había encontrado, ¿no? Y su investigación, insisto, es impecable desde el punto de vista técnico.
En esta investigación y en este análisis que hizo Bender de lo que estaba grabando y cómo se comunicaba Jürgensohn, no sé si también realizaron algún tipo de experimentación a ver si esas voces se comunicaban con alguna otra persona, porque por lo que cuenta y se narra en esta historia, en el libro, era como que, yo no sé, y te lo pregunto, es casi como si Jürgensohn hiciera como una especie de receptor de antena donde tenía una facilidad a la hora de conectar con esas voces. Y lo que has dicho antes, que incluso le dijeran un sistema para no estar luego rebobinando y escuchando, sino que directamente tuviese esa posibilidad, ¿no?, de comunicarse como más directamente a través de esa radio, claro, todavía es más alucinante. Entonces, no sé si en esa observación o ese análisis se tuvo en cuenta a ver si se recogían voces con otras personas, o solamente el fenómeno se producía con Jürgensohn.
No, de hecho, Hans Bender se desplazó a la finca que tenía Jürgensohn en las afueras de Estocolmo, en Moblo, y allí es donde hizo la experimentación, junto él y otras personas, ¿no? Participaron todas personas. Lo que pasa, lo importante aquí de la experimentación de Bender es la situación de control que mantuvo en todo momento a la hora de grabar las psicofonías, colocándole micrófonos de garganta a todo el mundo, varios micrófonos de registro en general de audio, para ver, luego comparar si realmente se estaba captando una voz de paranormal, o si era alguien que estaba produciéndole inconscientemente. De todos modos, yo creo que es una de las mejores investigaciones, y en todo caso, respondiendo a lo que decías, creo que hay algo en determinadas personas que activa el fenómeno, ¿no? Que es el, digamos, una que hace especialmente de canal. Yo creo que todo el mundo puede lograr grabar psicofonías, pero hay personas que tienen una, digamos, una mayor facilidad o predisposición para generar ese fenómeno.
Friedel era uno de ellos. En este libro, en Conversaciones de Friedel con los muertos, se habla de cómo la prensa internacional, la clase científica, tomó e interpretó la figura de Friedrich Jürgensohn, porque fue un personaje muy, muy relevante. Lo que hemos dicho, era alguien que ya era muy conocido antes de todo esto, ya era muy conocido y tenía el respeto mundial por sus características artísticas, con lo cual la gente le escuchó mucho más.
Sí, desde luego muchos medios internacionales acudieron a sus ruedas de prensa y reflejaron la historia, toda la investigación que Jürgensohn estaba realizando. Obviamente no todos los medios lo trataron de igual manera, ¿no? Hubo críticas, hubo medios a favor y medios en contra, como suele ocurrir, pues hubo de todo, ¿no? pero sí que es verdad que proyectó la imagen del fenómeno, que era un fenómeno totalmente desconocido, que ni siquiera los parapsicólogos se habían preocupado por él, y que a partir de ese momento sí que se proyectó internacionalmente, y de hecho, pues en especialmente en el norte de Europa, existen muchas asociaciones de personas que investigan las psicofonías, incluso hoy en día, ¿no? Cuando han pasado muchos años, ¿no? Más de medio siglo, casi tres cuartos de siglo, desde aquellas primeras voces psicofónicas.
Claro, pero porque es que es un fenómeno en general, los fenómenos extraños, claro, te cuesta ver realmente si hay pruebas. Y claro, este sonido y sobre todo la forma en cómo suena, pues se te da ahí un poco siempre de escalofríos. Pero yo te quería preguntar, Carlos, ¿qué opinaba Jürgenson sobre la vida al otro lado después de estas experiencias?
Hombre, estaba totalmente convencido de que se pasaba a una dimensión diferente, a una dimensión en la que los fallecidos continuaban viviendo de alguna manera, ¿no? Y él, eso era un convencimiento personal, porque él había escuchado voces de familiares queridos, su madre, por ejemplo, y estaba convencido de esta situación. En otras cosas, pues curiosamente, Jürgenson era ateo. Uh-huh. No creía en Dios. De hecho, nació en Odessa, ¿no? durante el Imperio Ruso, y toda su vida estuvo marcada por las guerras mundiales y la Revolución Rusa y la violencia que vio en aquel momento, y no era vegetariano, era defensor de los animales, tenía una filosofía muy particular, ¿no? en lo personal. Y luego, en cuanto a la trascendencia, pues sí estaba convencido de que todos los seres humanos trascendían después de la muerte, aunque él era ateo convencido. Y algo que subraya él siempre, y de hecho hay algún vídeo por internet que también trata este tema, en donde él manifiesta que no se trata de crear una religión, ni de crear un culto, ni de seguir un dogma, ¿no? Sino que es las voces psicofónicas, las voces las puede captar cualquiera, y que se trata de un fenómeno, digamos, casi pues que se puede obtener naturalmente, ¿no?
Qué personaje, que realmente fantástico, fascinante, Friedrich Jürgenson, que por cierto, ya por último tuvo mucho contacto con el padre de la parapsicología moderna, con Hans Bender, pero por supuesto también con Constantin Raudive, que es otro de esos nombres propios importantes, ¿no?
Sí, claro, Constantin Raudive pues fue a visitar a Jürgenson después de conocer el fenómeno de las voces, y a partir de allí experimentaron durante algún tiempo juntos los dos, y luego emprendieron caminos diferentes, ¿no? Pero tenían algo, mira, Raudive y Jürgenson tenían algo muy 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 curioso y que se da en muchos transcomunicadores, y es que hablaban muchas lenguas, y eso te da una facilidad para comprender los mensajes que no siempre están en una sola lengua, ¿no? Jürgenson decía que muchos de sus mensajes aparecían en varias lenguas, incluso en una misma frase, en ruso, en alemán, y que eso era para demostrar de que no se trataba ni de una emisora de radio convencional, ni de un ruido que haya entrado por el micrófono, un ruido externo, que se trataba realmente de un mensaje inteligente y que estaba como cifrado en varios idiomas, ¿no?
De los mensajes que recibió, se comenta también que incluso de algunos personajes históricos, como Hitler, como Pío XII, uh-huh. Bueno, la verdad es que en el tema de la psicofonía siempre entramos un poco a veces en las interpretaciones, porque es difícil identificar realmente qué es lo que están diciendo y en qué contexto lo están diciendo. Pero te quería preguntar, Carlos, ¿a día de hoy las psicofonías siguen relacionándose con el mundo de los muertos o hay otras explicaciones?
Bueno, hay dos grandes líneas de explicación relacionadas con las psicofonías, como las hay en prácticamente todos los fenómenos paranormales. Hay una que es la de la que estamos hablando, la que sería un contacto con el más allá, que esto se aplica también a visiones de fantasmas y a otro tipo de fenómenos, ¿no? Que se interpretan como una manifestación del más allá, y hay otra que está relacionada con la manifestación de la mente, ¿no? Con las capacidades de la mente de las personas que intervienen y que podrían generar ellas mismas ese tipo de fenómenos. Bueno, hay partidarios para una y para otra. Luego se pueden hay otras muchas hipótesis, ¿no? Hay quien dice que contacta con los extraterrestres con la psicofonía, son los menos, pero también, y bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero fundamentalmente son esas dos, la trascendente y la relacionada con la mente de las personas que intervienen en la experimentación.
La verdad es que es una historia fascinante la de este personaje, una historia que se cuenta en este libro del que tú eres editor, Conversaciones de Friedel con los muertos, está en Fidonia, lo recomendamos muchísimo a los oyentes. Carlos Fernández es una de las personas que mejor conoce en el mundo la transcomunicación instrumental a personajes, él es un pionero, en este caso estamos hablando de una de las personas fundamentales en el origen de esta historia, la transcomunicación instrumental. Carlos, mil gracias y un fuerte abrazo.
Otro.
Un abrazo, muchas gracias.